¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Nos olvidamos de nuestra cortina de duna en esta jornada de día jueves 21 de marzo, porque estamos en toda la onda de Paul McCartney. ¿Cómo estás, Josefina?
Bien, ¿y tú?
Todo un éxito el concierto de Paul McCartney anoche en el Estadio Nacional. Sí. 51.000 personas fueron a escuchar al ídolo de la música británica, uno de los mejores músicos de todos los tiempos, incluyendo al presidente Sebastián Piñera y varios miembros de su gabinete que fueron invitados por él mismo, dice que por su bolsillo, incluso, o sea, él pagó la entrada, para que vieran a este gran ídolo del pop. Pero resultó que parece que lo anduvieron pifiando al presidente Piñera.
Sí, parece que no fue tan bien recibido en el Estadio Nacional. De hecho, Paul McCartney en algún momento desde el escenario saludó al presidente Sebastián Piñera y ese momento tampoco le gustó a la gente.
Ahí fue cuando la pifiadera se sintió con fuerza en el recinto ñuñoíno. Bueno, todo un éxito. Paul McCartney hizo una, pasó por todas sus canciones más tradicionales, pero también con un, según lo que dicen los críticos, un aporte como de calidad impresionante. Bueno, con la música de Paul McCartney estamos comenzando con mucho ánimo esta edición de Duna en Punto de esta mañana, cuando también hoy se supone que van a empezar a llegar todos los presidentes que vienen a la reunión del Prosur. De hecho, a las 4 de la tarde, con 10 minutos, llega el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, que es uno de los más polémicos invitados a esta reunión. A las 17:40 llega el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, el único que no pertenece a la centroderecha. Y a las 21:30 horas llega el presidente del Perú, Martín Vizcarra. Va a haber todo un protocolo, un programa de actividades, incluyendo este almuerzo del cual se han restado las principales autoridades parlamentarias de la oposición. Y vamos a estar conversando de eso en un ratito más al final de nuestro programa con el canciller Roberto Ampuero. Vamos a comenzar de inmediato entonces con el pronóstico del tiempo.
En Santiago, a esta hora hay 8,9 grados de temperatura, bajó un poquito de los termómetros acá en la capital. La máxima pronosticada para hoy es de 28 grados y se espera que esté totalmente despejado. En Viña del Mar y Valparaíso, a esta hora 8 grados, máxima de 21. Nubosidad parcial durante la tarde, se espera que esté despejado, pero con vientos de entre 25 y 40 kilómetros por hora. En Concepción amanecen totalmente despejados, 8 grados de temperatura y la máxima podría alcanzar los 18. Y en Puerto Montt, 8 grados de temperatura, máxima de 14. Se esperan precipitaciones débiles durante toda la jornada.
Muy bien, son las 7 de la mañana con 3 minutos. Partamos de inmediato entonces con los titulares.
El control preventivo de identidad para menores es una idea que no tiene referencias internacionales. Esto porque las naciones que incluyen la revisión de identidad para los adolescentes exigen indicios o sospechas. La oposición está afinando un texto de mínimos comunes para enfrentar el año legislativo. El escrito aún no tiene una fecha de entrega, pero incluso los diputados evalúan la opción de hacer hoy el hito con las bases legislativas para dar una señal de unidad. El exdecano de Derecho de la Universidad de Chile, Roberto Nahum, será el administrador de cierre de la Universidad del Pacífico. El abogado deberá presentar un plan con medidas y asegurar la continuidad del servicio educativo, además de los plazos y procedimientos para poder concretar el cierre de la institución. Un catastro del Ministerio de Salud cifró en 29 los proyectos de infraestructura paralizados en el país. Las obras fueron abandonadas o tienen fallas graves en su ejecución. Un caso emblemático es el consultorio Michelle Bachelet, detenido desde el año 2016 en la comuna de Maipú. En Noticias del Mundo, Nueva Zelanda prohibió la venta de fusiles de asalto y semiautomáticos tras el ataque a las mezquitas. La primera ministra del país informó además de las medidas consideradas para poder evitar una avalancha de compras antes de que entre en rigor esta normativa. El gobierno de Venezuela reforzó el bloqueo al puente fronterizo con Colombia. Un tanque cisterna y 15 contenedores fueron desplegados en las tres vías del viaducto Tienditas, que comunica a las ciudades de Ureña y Cúcuta. Y en el deporte, la Roja Juvenil hará su debut este jueves en el Sudamericano Sub-17 cuando enfrente al anfitrión Perú a las 21:30 horas. Los dirigidos por Hernán Caputo juegan en el primer día de competencia ante la escuadra peruana por el Grupo A.
Muy bien, son las 7:05. Comencemos a revisar rápidamente la noticia. Hay muchas cositas chiquititas hoy día ocurriendo que queremos mencionar. Una es que finalmente ayer Michelle Bachelet dio su reporte oral sobre Venezuela. Recordemos que a la alta comisionada de Derechos Humanos, la Asamblea le había solicitado un informe en relación a este país hace ya varios meses más y tenía plazo hasta el 22 de marzo para entregarlo. Entrega ayer su reporte oral. Finalmente nunca ella pudo ir a Venezuela, pero sí envió un equipo que todavía, de hecho, está en Caracas, para el cual también pidió protección en este reporte oral. Constató la presidenta Bachelet, la expresidenta Bachelet, muchas violaciones a los derechos humanos brutales, realizadas tanto por grupos armados progubernamentales como por las propias fuerzas de seguridad de la policía, diciendo que la policía hacía ejecuciones extrajudiciales y que habían terminado ya con centenares de personas fallecidas. En ese país, asesinadas, digamos, a manos de la policía. La izquierda chilena reaccionó más o menos nada más, no le gustó mucho el informe, especialmente al diputado Guillermo Tellier.
Claro, para el presidente del Partido Comunista, los antecedentes que entregó ayer la ex mandataria le faltarían ser más imparciales, dice, ya que no integran algún aspecto como, por ejemplo, la presión internacional al gobierno venezolano y los que, según él, son una causa profunda de esta crisis. Es el punto principal que hace desde el Partido Comunista, algo similar, dice la diputada Carmen Hertz, que afirmó que no puede dar una opinión distinta al informe de la alta comisionada, pero la presión internacional es algo que preocupa.
Sí, para el oficialismo, para la derecha, la UDI y la Nación Nacional afirmaron que se trata de un reporte debilucho e insuficiente. Nadie quedó muy contento, al parecer, con el informe, y de hecho el gobierno de Maduro, el propio representante de Caracas en la ONU, Jorge Valero, desestimó tajantemente este reporte, diciendo que los actos violentos y criminales que se han repetido en Venezuela en los últimos años son promovidos por un sector de la oposición con financiamiento desde el exterior. Vamos a estar conversando en un ratito más con el canciller Roberto Ampuero sobre este tema, para pedirle su evaluación y también el análisis de este reporte tan solicitado por el gobierno, la participación de Michelle Bachelet en Venezuela. 7:08.
Escuchas Duna en Punto
y con
Mónica Pérez.
Y la investigación del fraude de Carabineros avanza y el lunes marcó un hito en la investigación.
Sí, este caso tiene 136 personas formalizadas y ahora el fiscal regional de Magallanes, Eugenio Campos, está trabajando ya en presentar la acusación. De hecho, fuentes del caso indican que este documento ya consta de más de 3.000 páginas, esta investigación del desfalco en Carabineros, que ya suma más de 28.000 millones de pesos.
Sí, 28.000 millones sería el desfalco desde diversas cuentas institucionales de la policía uniformada. Pero hay una nueva arista y que se derivó de la causa madre, entre comillas, y es que ahora la fiscalía, una vez que cerró la indagatoria principal, digamos, que involucra a los ex uniformados, ahora va a ir hacia las familias de estos ex uniformados, especialmente a sus esposas, porque se ve que la mayor parte de ellas, o familiares muy directos, habrían tenido participación en los intentos de ocultar los fondos. Y la tercera cita hoy día varios casos, por ejemplo, no sé, el de el ex el comandante en retiro Javier González Brito, que le incautaron 9 millones de pesos, pero tenía otros 23 en fondos mutuos a nombre de su esposa, que está identificada, por 24 millones de pesos. Entonces, la idea es ir tras los familiares que podrían haber ocultado estos recursos, así que esta indagatoria sin duda va a crecer y va a seguir causando mayores complicaciones a la policía uniformada.
Ayer se ingresó, de hecho, el escrito al tribunal para poder separar esta investigación de la causa madre y poder investigar por lo menos a 5 familiares de los personajes ya formalizados por este fraude en Carabineros.
7:10.
Esto es Duna en Punto con Mónica Pérez.
Bueno, ayer se realizó la primera reunión más formal, diría yo, más protocolar, entre los 4 presidentes que quieren postular a sus respectivos países al Mundial, para ser sede del Mundial del 2030. Ellos son Chile, Argentina, Uruguay y Paraguay.
Así es, en el encuentro los jefes de Estado se comprometieron a designar un comité organizador local con un representante de cada uno finalmente de los países para poder trabajar de forma y de manera bastante coordinada con la Conmebol, y la primera reunión ya al parecer está zanjada, va a ser en Buenos Aires el 8 de abril. Además quedó especificado que entre los cuatro países se van a repartir la final, la inauguración y las dos semifinales de la Copa del Mundo. No está muy claro los lugares donde va a ofrecer Chile poder realizar los partidos, pero hay tiempo, es el 2030 finalmente el Mundial y va a haber que ir zanjándolo durante el transcurso de los meses.
No, sí, el presidente mencionó las ciudades. El problema es que, de acuerdo a un informe bastante interesante que tiene el Cuerpo de Deportes del Mercurio en esta jornada, no hay ningún estadio chileno que cumpla con las condiciones que exige la FIFA. Así que esto va a ser súper complicado porque la implementación demandará una millonaria inversión que va a recaer en las futuras administraciones, no en la del presidente Sebastián Piñera. La adjudicación de la sede va a ser el 2022, o sea, ya ahí ya va a tener que estar claro todo. Por lo que hay que avanzar rápido, dijo ayer el presidente, quien añadió que al haber 48 países en la cita, recordemos que este es uno de estos mundiales grandes que va a haber, Chile va a tener entre 3 o 4 sedes. La FIFA exige estadios con capacidades mínimas de 40.000 espectadores para una primera fase, que son cuartos y octavos de final, así como la definición del tercer lugar, son 60.000 para las semifinales y 80.000 para la inauguración y la final, el primero y el último partido, aunque parece que eso no van a quedar en nuestro país, sino que en Uruguay y en Argentina. Además, tienen que contar estos estadios con comodidades como una zona VIP, al menos para al menos 1.000 personas, múltiples cabinas de televisión, también tiene que tener cerca canchas de entrenamiento y hoteles 5 estrellas, cosa que tampoco existe en nuestro país. Tomando en cuenta los costos por butaca que tuvieron los estadios en Brasil 2014, un recinto para 40.000 personas requiere una inversión mínima, calcula el Mercurio, de unos 300 millones de dólares, lo que se eleva al aumentar las sedes o recibir semifinales como se pretende. Es decir, edificar solo un estadio cuesta una cifra cercana a lo que se gastará para realizar todos los Juegos Panamericanos de Santiago 2023. Así que cosa seria. Hay una entrevista también en el Mercurio al empresario argentino Fernando Marín, que es uno de los cerebros tras esta postulación, un hombre de confianza de Macri, tiene una dilatada experiencia en el fútbol y ha puesto porque está a cargo del programa Fútbol para Todos en Argentina. Él dice que se necesita pensar que se requieren al menos 12 sedes que estarían distribuidas así: 2 en Chile, 2 en Uruguay, 2 en Paraguay y 6 en Argentina. Chile había postulado a 4 ciudades chilenas. Y ustedes le preguntan, el Mercurio, ¿están haciendo la inauguración y Uruguay la final del torneo? Dice que Uruguay lo más probable es que sí esté postulando a esto, porque recordemos que esta sería para conmemorar la final de 1930, claro. ¿Ya? Entonces lo más probable es que, dice que es prematuro, pero que lo normal sería que la final fuera en Uruguay. Uruguay quiere la final. Argentina también puede llegar a solicitar la final, dice. Se conversó que Chile y Paraguay alberguen 2 semifinales y las aspiraciones de la inauguración y la final todavía están ahí conversando porque son obviamente los partidos más apetecidos. La ministra del Deporte, Pauline Cantor, dijo que no se va a partir de cero, que no será necesario recintos absolutamente nuevos. Porque lo que vamos a hacer, dice, es propiciar el aumento de los aforos con tribunas temporales. No vamos a partir de cero porque ya hemos hecho una inversión importante en la red de estadios que tenemos, por tanto van a tratar de ahorrar dinero por ahí.
Oye, hasta ahora solo Marruecos ha lanzado su candidatura para hacerse el Mundial 2030, que podría a lo mejor estar acompañado de España y Portugal.
España y Portugal quieren hacer esta también, y también China. China también está entre los posibles países que querrían ir por su cuenta para postular a este Mundial. La verdad es que se ve bastante complicado en términos económicos esta posibilidad.
Estás en Duna en Punto con Mónica Pérez.
Should I stay or should I go?
Brexit total. Esa es la pregunta que se hacen los británicos a esta hora de la mañana allá en Londres. Fíjate que está la locura el Brexit, está la depresión en la que tiene sometida a las personas, porque si uno lee la prensa se da cuenta que esto ya tiene un efecto psicológico en las personas, la angustia que están viviendo los británicos frente a esta incertidumbre, a estas peleas que hay por el Brexit. Los tiene haciendo listas de música en Spotify que se llaman todo lo música para el Brexit. Y son, por ejemplo, estas canciones como Should I Stay or Should I Go, Me Tengo Que Quedar o Me Tengo Que Ir, y varias otras más que son muy chistosas y queríamos compartir con ustedes para darle un poquito de alegría a esta noticia que es tan tremenda. Ayer, finalmente, la primera ministra Theresa May le pidió más plazo a la Unión Europea para poder finalmente poder salir de una manera más tranquila con este acuerdo de salida que ya tiene negociado. Mañana vamos a estar justo a una semana, 7 días, de que se cumpla el plazo fatal del 29 de marzo, que de no avanzar en nada durante esta semana que viene, al parecer la única solución que va a quedar es salir con un Brexit duro, que se llama, lo que generaría unas consecuencias económicas brutales, no solamente para el Reino Unido, sino que para todo el planeta. Ya veíamos cómo la Fed anunciaba ayer que no va a subir las tasas de interés, también proyectando una baja del crecimiento a nivel global, afectado por el Brexit, por la guerra comercial. En fin, bueno, se iría entonces el Reino Unido el próximo viernes si nada cambia. Por ahora se le pidió más tiempo, pero ¿qué pasó? La Unión Europea le contestó a Theresa May que mientras su propio país no apruebe el acuerdo de salida que ya está negociado, no ven la conveniencia de seguir alargando este proceso. El problema es que Theresa May quiere que de nuevo los comunes voten este acuerdo de salida, que ha sido rechazado 2 veces de forma brutal, no de por poquitito, sino por mucho, pero el speaker de los comunes, John Bercow, citó una convención de 1604 que le impediría a la primera ministra volver a solicitar una votación sobre un mismo tema. O sea, lo que dice este speaker, que es un hombre muy carismático, muy famoso: ¿hasta cuándo vamos a votar por lo mismo? Claro. O sea, ¿no podemos estar votando 200 veces por lo mismo? Ya le dijimos que no.
2 veces.
Y no. Así que es no. Bueno, ahí está entrampada la situación en este minuto. La gente realmente ya no quiere saber más del tema. Ayer Theresa May habló y dijo: estoy totalmente segura que el público piensa que ya esto es suficiente. Están aburridos de las peleas internas, aburrida de los juegos políticos, están aburridas de todo lo que tenga que ver con el Brexit, y que no nos estemos preocupando de sus reales preocupaciones, como las escuelas para los niños, nuestro Servicio Nacional de Salud, o hay una ola de crímenes se está matando mucha gente en Londres por cuchillos.
Con
arma blanca, knife crime, y no estamos haciendo nada al respecto de eso, dijo Theresa May, y le echó toda la culpa a los MPs que no se ponen de acuerdo, a los parlamentarios. Le echó toda la culpa al Parlamento, lo que evidentemente levantó una oleada de críticas al interior de los diputados, que ya están directamente cuestionando su liderazgo, incluso los parlamentarios de su propio partido, diciendo que se vaya, que renuncie, que en fin. Y muchos analistas dicen que fue la peor movida que pudo hacer Theresa May, porque menos aún le van a aprobar los parlamentarios el acuerdo que está todavía ahí en veremos y que podría destrabar todo. Hoy Theresa May viaja a Bruselas, se va a volver a juntar con los líderes de la Unión Europea, pero la verdad es que no hay una mucha expectativa. Hay un ambiente bastante sombrío. De hecho, el editor de BBC en Europa decía ayer que el ambiente en Bruselas es muy sombrío y que hay una sensación de que la única real posibilidad que queda es que el Reino Unido salga el 29, sin acuerdo de salida, sea el Brexit duro o el Brexit brusco, que generaría realmente graves, graves consecuencias.
Oye, hasta el 30 de junio pidió Theresa May esta prórroga. Desde la Unión Europea se barajaba ayer, por lo que estuve leyendo, darle un mes menos, o hasta finales del 2019, principalmente porque están complicados con las elecciones parlamentarias europeas.
Claro. Así que, bueno, Theresa May no quiere coincidir con esas elecciones, no. Pero como que no hay tiempo. Y ayer leía hay muchas marchas, movilización, en fin, y ayer salió una encuesta por fin, que dice que el 61% de la población, esto es una encuesta que hizo el diario The Independent, votaría esta vez por quedarse en el Reino Unido. Por primera vez gana entonces la opción de quedarse. Por
si
fin.
Se hace un referéndum nuevo, en el fondo.
Si hacen un referéndum nuevo, ganaría la opción de quedarse. Pero prefieren cualquier opción menos el acuerdo negociado por Theresa May. Es impresionante eso. La menor parte de la población prefiere el acuerdo, la mayor, en medio, la gente quiere irse con el Brexit duro. Hay una marcha enorme que se llama The Final Say, pidiendo un segundo referéndum que va a convocarse el sábado en Londres. Se espera que va a traer a centenares o millares de personas a protestar, mientras va a haber una de forma paralela que se llama Leaves Means Leaves, o sea, votamos por irnos, tenemos que irnos, que va a ser también mucha actividad, va a haber de aquí marchas y protestas, en fin, de aquí a la próxima semana. Así que toda la expectación en el Reino Unido a partir de mañana.
Las cifras que marcan el pulso de la economía están en Duna en Punto.
Vamos a los indicadores.
El IPSA cerró a la baja en un 1,14%. El Dow Jones hizo lo mismo, cerró a la baja en un 0,55%. En indicadores destacados traemos el dólar observado, que cerró al alza en 666. El euro también cerró al alza, 756. El cobre se ubicó en $2.94 la libra. Y la UEF el día de hoy, 21 de marzo, está en 27.565 pesos.
En Banchile Inversiones saben que la información mueve los mercados y por eso sus clientes tienen acceso a ella a través de los informes preparados especialmente por el Departamento de Estudios de Banchile Inversiones. Banchile Inversiones, solidez y respaldo. Vamos a nuestra primera pausa, regresamos de inmediato con nuestros infiltrados. Vamos a estar hablando de las cumbres de la centroderecha que van a realizar acá en Chile. Fíjese que no es solamente una, son un par de ellas. También vamos a estar hablando de la compleja votación del TPP en el Congreso. Volvemos con todo aquello después de los consejos de uno de nuestros grandes auspiciadores, que es el Banco BCI, porque... 7:24 y ya está aquí en el estudio de Duna en Punto Francisco Artaza, periodista de reportajes de La Tercera. ¿Cómo estás, Pancho? Muy buenos días.
Hola, Mónica, buenos días.
Titular para hoy.
¿De qué vamos a hablar? El TPP más 11 en riesgo de naufragio.
Te juro que yo ya me perdí en ese tema. Ya no sé ni por qué es importante, así que me interesa mucho escucharte. Vamos, también está con nosotros esta mañana Sebastián Minay, periodista de La Tercera PM. ¿Cuál es tu titular para hoy día, Sebastián?
Buenos días. ¿Cómo están? La otra cumbre internacional de la derecha en Chile. No nos estamos refiriendo al Prosur, sino al foro democrático que reúne a los partidos de derecha, centro-derecha del sector en la región.
Que es hoy día también, ¿no?
Sí, claro.
Allá, todo al mismo tiempo, que yo también se me confundió eso.
Está muy intenso acá.
Está muy intenso. Ya, partamos con Pancho, si te parece, y esta discusión TPP más 11.
Ayer, miércoles, el gobierno debió suspender por segunda vez en 2 semanas
¿ya?
la discusión de la votación en sala de este tratado, de este acuerdo que se llama Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico. Estos nombres rimbombantes siempre hay que mirarlos con mucha lupa. Más conocido simplemente por el nombre o la sigla de TPP más 11.
¿Qué significa TPP más 11?
Este es el acuerdo más amplio y general, ese es lo complejo de esto, en términos comerciales y de integración en la cuenca del Pacífico.
Ya.
Integra a 11 países. Este es prácticamente el mismo acuerdo que el año pasado del presidente Donald Trump se bajó.
Sí.
Y ahí ya quedó en el primer riesgo de naufragio. De hecho, Chile fue uno de los pocos países que inició las tratativas para mantenerlo vigente, y en marzo del año del 2018 se firmó este convenio, que es un acuerdo comercial entre los países de Australia, Brunei, Canadá, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur, Vietnam. Lo que llama la atención es que Chile ya tiene TLC con todos estos países. Por lo tanto...
¿Esto sería como redundante?
En cierta medida es redundante. Además, Chile está en el foro de la APEC, que también vincula a estos países e integran otros más. Por lo tanto, lo que sí hace es profundizar muchas materias. Según el gobierno, Chile se podría beneficiar prácticamente con 3.000 nuevos productos que adquirirían mercado en una zona que es lejos la más dinámica en estos momentos en términos comerciales. Te voy a poner un par de cifras simplemente. El PIB de estos conjunto de estos 11 países es el 13,3% del Producto Bruto Mundial. Y estamos hablando de una zona que mueve un PIB de 10,6 billones de dólares. Y el 15,5% de las exportaciones mundiales pasan por esta zona. Por lo tanto, ahí hay obviamente un alto interés de Chile de profundizar los tratados de libre de comercio. ¿Qué es lo que pasó ayer? Esto se debía votar en la sala en primer lugar de la tabla, es decir, a las 10:15 de la mañana. Llega el gobierno, representado por el ministro Blumel, y se encuentran con 54 parlamentarios que sobre su escritorio tienen un letrero que dice no al TPP.
Así nomás.
Y según las cuentas del oficialismo, podría haberse arriesgado o a una derrota o a lo menos a una votación estrechísima de este acuerdo de libre comercio.
¿Saben cómo iban
flores? Pero tú dices que tiene pura maravilla este acuerdo de libre comercio. ¿Dónde están las objeciones entonces? ¿Por qué no aprobarlo?
Hay muchas dudas. ¿Cuál es el problema? Sí, una de las grandes dudas es que este acuerdo de libre comercio se negoció con cláusulas de reserva durante más de 5 años. El gobierno niega que esto sea un acuerdo secreto, ya hoy día se ha dado a conocer. Sin embargo, efectivamente, durante la negociación fue secreta, tenía cláusulas de reserva y por lo tanto la sociedad civil y en ninguno de los países pudo conocer efectivamente el contenido y el tenor completo de esta negociación. ¿Qué ocurre? El gobierno le dio suma urgencia en enero a la aprobación de este Tratado de Libre Comercio, que tiene solo en su texto central 900 páginas y una suma de adendum para cada capítulo que suman más de 6.000 páginas. ¿Qué hizo el gobierno? Les mandó una minuta a los parlamentarios de 70 páginas explicándole las maravillas de este acuerdo de libre comercio y el link para que leyeran el texto central. Todo esto con suma urgencia. En enero el acuerdo fue aprobado por la Comisión de Relaciones Exteriores. En marzo fue aprobado por la Comisión de Hacienda, casi de manera unánime, salvo de 2 votos en contra y una abstención. Y hasta ahí todo indicaba que esto iba viento en popa y que iba a sacarlo el gobierno de manera muy rápida, pero la tarea se le complicó. ¿Qué pasó? A partir de marzo comenzó un trabajo de presión de los movimientos de las organizaciones civiles muy fuerte sobre los parlamentarios. Estamos hablando incluso de la creación de estas llamadas listas negras, que es algo que se ocurre en muchos congresos, sobre todo, por ejemplo, en Estados Unidos, en que se comienzan a divulgar los correos electrónicos de todos los parlamentarios y se le empieza a llenar las casillas con mensajes señalando, oiga, estos son los problemas y vamos a votar en contra de usted si usted aprueba esto. Y eso generó un poquito de ruido y empezó a asustar al unos parlamentarios que pidieron, oye, esto, ¿por qué no lo estudiamos con más tiempo? Cosa que ha hecho, también algunas organizaciones, como por ejemplo la CUT. Esto pasó, por lo tanto, a Comisión de Agricultura, y ahí en la Comisión de Agricultura fue donde viene la primera derrota de la semana pasada. Este lunes y este martes se vio en 2 comisiones, y en ambas fue derrotado el gobierno. Se cayó en la Comisión de Agricultura, y también se rechazó en la Comisión de Trabajo. Y ahí hay cosa importante, porque en ambas comisiones hubo abstenciones, sobre todo en agricultura, de parlamentarios oficialistas, principalmente de RN, de zonas rurales, que están viendo que aquí pueden haber algunas dudas.
Entonces,
¿cuáles son las dudas? Tú me preguntabas.
¿Sí?
Las primeras son que este Tratado de Libre Comercio genera en el tema de agrícola una suerte de posibilidad, abre el riesgo de que grandes transnacionales terminen apropiándose de las semillas. Esa es una de las críticas que se le ha hecho esto. ¿Por qué? ¿Te acuerdas tú de la famosa ley Monsanto del año pasado, de la presidenta Bachelet, que tuvo que, del año antepasado, del 2017, que tuvo que retirarlo y que fue derrotada? Bueno, esa ley lo que establecía era tratar de ratificar un convenio que se llama UPOP 91, que es un convenio antiguo del 68 y que Chile solo ha ratificado una parte,
¿ya?
La del 78, que es que aquellas empresas que creen transgénico puedan certificar y tomar propiedad de su semilla. Pero después, el año 91, se amplió a que podían ser no solo las semillas que tú creas, sino que aquellas que puedan tener componentes genéticos similares. Y ahí quedó la escoba, porque obligaba a los agricultores, pequeños agricultores, a establecer un registro nacional y a inscribir sus semillas. Cosa que es muy difícil, sobre todo si no se establece un reglamento con muchos recursos y una institución que se haga cargo de esa tarea. Entonces, esa es una de las dudas.
Ya, Pancho, en términos generales, para ir cerrando, ¿Por qué sería malo para Chile que esto no pasara si ya tenemos acuerdos bilaterales? O sea, ¿por qué está toda esta pega haciéndose en relación a este tema?
El apuro del gobierno es porque algunos países ya están ratificando esto, principalmente Perú debería estar próximo a ratificar el TPP+11. Perú es un país que en muchos aspectos mineros, pesqueros y agrícolas ya compite con Chile. Y Perú no tiene acuerdos comerciales al nivel y a intensidad que tiene Chile con la cuenca del Pacífico. Por lo tanto, el gobierno teme ahí que se le pueda generar una, digamos, facilitar la competencia por parte de Perú.
Ya.
¿Por qué los detractores dicen que esto debe demorarse un poco más? Porque no se puede estudiar un tratado de libre comercio de esta magnitud en tan poco tiempo, y lo que se requiere, por lo tanto, es un análisis más acertado. Esto, alegan los detractores, no es una pelea entre contra el libre comercio. Prueba de ello es que Estados Unidos, que es un país, aun cuando su presidente hoy día no sea el adalid del libre comercio, fue el primer detractor, digamos, de este TPP. Lo segundo es que Estados Unidos puede volver al TPP, y de hecho el Donald Trump lo ha planteado desde el marzo del año 2018. Él ha dicho: nosotros estamos disponibles a entrar al TPP, pero con una condición, que es su renegociación. Por lo tanto, aprobar ahora un tratado que podría ser nuevamente reestudiado, modificado y sin posibilidades de volver a ser aprobado o rechazado por el Congreso, es también un riesgo.
Un argumento, claro.
Por lo tanto, esos son dos de los elementos que han hecho que la mayoría de la oposición, prácticamente toda la oposición, salvo algunos votos en los radicales, podrían terminar aprobando este proyecto.
Muchas gracias, Pancho, por el análisis en relación al TPP. Vamos con Sebastián y la otra cumbre de la derecha.
El Foro de Santiago, Foro Democrático de Santiago, que empieza un rato más, como a las 8:30, 9:30.
Sí.
Esto es en el ex Congreso Nacional,
así
en el centro
es.
De Santiago. Va a durar durante el día de hoy.
El presidente hablaría a las 6:00 p.m.
Claro, esto en resumidas cuentas es la primera gran asamblea, cumbre de partidos de derecha o centro derecha, donde los partidos chilenos juegan de local acá en Chile.
Yes.
Este es un viejo anhelo del sector. Va a durar este día, como tú dices, el presidente Piñera va a hablar como a las 6:30. Y
ya, pero sí, quiero que me expliques bien cómo se coordinan esto ya. Primero se convoca a esta reunión,
sí.
Y luego el Prosur se aprovecha que están todos aquí. Por eso, ¿cómo es la cosa?
No, yo creo que hay una coincidencia que tiene que ver también con el simbolismo del motor que tiene esta cumbre. Los países, los partidos de derecha, centro-derecha, especialmente los chilenos, hace muchos años que vienen buscando infructuosamente crear una comunidad internacional de partidos que le haga el frente a la izquierda. De hecho, esto trata de emular el foro de Sao Paulo. Y el hecho de que coincida con Prosur le da una especie de broche de oro, porque este es el año en que esto ha sido potenciado. La mayoría de los gobiernos en la zona son de derecha, centro-derecha. Acá hay presidentes que son íconos como Bolsonaro y otros. Ahora, lo que sí es cierto es que el plan original es que esto, como se había informado, que esto fuese en 2 días, se había invitado a mandatarios, pero no alcanzan por el tema de la agenda, y de hecho el único que va a estar junto al presidente Piñera va a ser el presidente de Colombia, Iván Duque. Sí vienen 42 partidos, movimientos.
Iba a participar la esposa de Juan Guaidó.
Sí, sí. Las figuras que están acá, y eso y quería contarlo de esta forma, hay figuras que son símbolos, que son íconos, y también hay figuras que son apuestas. Está Fabiana Rosales, la esposa,
¿sí?,
de Juan Guaidó, la primera dama encargada, que ha hecho una gira en Chile digna de primera dama en ejercicio, con un equipo de seguridad, se ha reunido con un montón de gente. Hay un símbolo ahí, la reunión con el presidente Ricardo Lagos, que no dudó en calificar de dictadura a Venezuela. Esto coincide también con este conflicto por el rol de la expresidenta Michelle Bachelet. También está la famosa, la célebre disidente cubana Rosa María Payá, hija de Osvaldo Payá. Pero además, en el plenario de hoy día, porque hoy día va a haber exposición, mesas de trabajo, pero también va a haber un plenario donde van a intervenir ellas dos, va a haber también dos figuras que quería tenerme brevemente en ellas como una forma de explicar dos cosas. Uno, que una forma como podría llegar a medirse el éxito de esta cumbre, que son dos apuestas, porque van a ser candidatos presidenciales, y que también nos sirve para graficar un poco la diferencia de derecha en el sector, que es algo que me comentaba mucho la gente de Renovación Nacional y de la UDI, los partidos organizadores. Aparte de Fabiana Rosales y Rosa María Payá, van a estar interviniendo dos personas, o mejor dicho, personajes. Uno es don Álvaro Arzú, de Guatemala, de 34 años, del Partido Unionista, un partido netamente conservador de derecha, el hijo de un expresidente guatemalteco. Y lo curioso es que el perfil político que tiene Arzú y todo su sector en Guatemala es muy distinto a lo que es en Chile. Su padre fue un presidente símbolo para su sector en Guatemala. Bueno, sus detractores encuentran que era un autoritario, juicios divididos, como siempre, que murió el año pasado. Y Arzú, que tiene que todavía definir su candidatura, es un personaje que ha bregado por la reposición de la pena de muerte en Guatemala. Habría que ver si hasta qué punto está influenciado por los niveles de violencia que ocurren allá. Y un sector que son posturas que acá sonarían muy extrañas. Por ejemplo, hay una anécdota ahí: la madre de Arzú, la viuda del expresidente Arzú, Patricia, fue candidata presidencial en el 2011. Y hubo una polémica ahí porque uno de los eslogans de campaña era Dios, Patria, Libertad. Y hubo una polémica porque, como parte de la campaña, ocuparon una versión ranchera de Cara al Sol, que era un himno de la falange española, del fascismo español, digamos. Y además su padre, que era Álvaro Arzú, también enfrentó polémicas cuando quiso inaugurar un puente, un viaducto, con el nombre de Jorge Ubico, que fue un dictador guatemalteco. Son mundos completamente distintos a los que pasa con la derecha de acá. Los líderes de la derecha chilena suelen comentar de que puerta afuera la derecha de Chile puede verse, dependiendo del país, muy a la derecha, muy cargada o muy suelta. Por ejemplo, uno dirigente de Renovación Nacional me decía que el partido de Fabiana Rosales, para ellos, es como casi como si fuera el PPD, me decían, para que entienda la diferencia. En el caso de Álvaro Arzú, su éxito, porque también se va a medir con eso, porque las estrellas que vienen a este show, a este evento, digamos, hay que ver cómo les va. En Guatemala hay elecciones el 16 de junio, y ahí todavía no está muy claro, porque el clan Arzú, ahí está, una teleserie en Guatemala, yo me entretuve mucho estudiando para este programa. Arzú tenía dos matrimonios, dos bandos de hijos aparentemente irreconciliables. Hay un partido que quiere proclamar candidato al hermano de Álvaro, Roberto. Álvaro también, que es el candidato, vamos a ver qué pasa en Guatemala. La otra gran figura que yo diría que es de peso pesado en esta cumbre es don Óscar Ortiz Antelo. ¿Ya? Que, para decirlo en términos bien simples, él es el que está llamado, desde la perspectiva de la derecha, la centro derecha, a ser el hombre que va por la cabeza de Evo Morales. Eso sería, ¿ya?, un trofeo para la derecha del sector. Óscar Ortiz es además el presidente de la Unión de Partidos Latinoamericanos, la UPLA, que es uno de los grandes foros, luego me voy a tener un poquito ahí, y él es congresista, presidente del Congreso. Es otra derecha porque es empresario, es ejecutivo, tiene un mundo de carrera en la empresa, y se metió en esta la política, fue presidente de la Cámara de Comercio, y se metió en esto de la política, y él ganó unas primarias. Es el candidato de la Alianza Bolivia Dice No. Recordemos que ahí hay una polémica interminable en Bolivia después de que el presidente Evo Morales perdiera el referéndum para que le evitara la reelección. Luego hay una especie de contienda, sí, que me corrigen, pero, de competencia entre, sí, si puede ir o puede ir.
Sí, la situación de, en todo caso, Ortiz, pese a que aquí pueda, sí, interesar, porque obviamente eso sería ya un triunfo increíble de la derecha, sus posibilidades son muy bajas, no está marcando más allá de 2%, sí, los, sí, votos, y lejos la contienda se ha polarizado entre Evo Morales y Carlos Mesa.
Exactamente, Carlos Mesa arriba ahí. Claro, pero eso es lo divertido de ver que, porque acá le ponen a harta barra tanto a Ortiz como como a Arzú. Y bueno, habrá que ver qué pasa con esta contienda en Bolivia, que la elección, si me corrigen, el 20 de octubre, se tuvo, sí, que adelantar una semana porque coincidía al mismo tiempo con elecciones en Uruguay y con elecciones en Argentina, que si bien Macri no va a estar acá, para los partidos de acá te recalcan, bueno, interesa saber qué pasa porque no da lo mismo que le pase a Macri.
Ya, entonces, esto es en paralelo, termina hoy día.
Es solamente el día de hoy.
Hoy, y termina, y los presidentes que están llegando, porque ponte tú, Bolsonaro llega a las 4.
No alcanza a estar.
¿No alcanza?
No, alcanza.
Ya, entonces no alcanza ninguno.
No, solamente Iván Duque va a llegar con el presidente Piñera a las 6:30. Se estimó persistir en el resto de los presidentes porque por agenda no alcanzan, pero...
El plan original, sin embargo, fue que la moneda solicitó que los mandatarios pudieran participar de esto. Hubo gestiones intensas por ese lado. Pero obviamente están llegando prácticamente directo a la cumbre de la PEC.
Y la cumbre, la Prosur. Y Prosur es el viernes.
Exacto.
De temprano.
Ahora, sin restarle mérito a esta cumbre de Foro Santiago, hay que reconocer también que para la derecha chilena esto no había ocurrido antes. Hasta ahora venía una articulación que era bien dificultosa. En renovación de la UDI está al amparo de dos grandes foros, la IDU, International Democratic Union, que la Organización Mundial, el Gran Foro, una federación creada en el año 83, año icónico para la Guerra Fría, el año en que el presidente Reagan trató a la Unión Soviética el imperio del mal, y también están suscritos a la UPLA, que es la organización, la sede regional de este foro. Ahí tienen actividad, ha tenido la UDI también, aparte actividad ahí también.
Ya, a las 11:40, entonces, el presidente Sebastián Piñera recibe en visita oficial al mandatario de Colombia, Iván Duque. Va a tener una reunión bilateral, luego un encuentro ampliado con ministros y funcionarios de ambos países, y después una declaración conjunta, y se ofrecerá un almuerzo en honor al presidente Duque. Todo esto en La Moneda, así que mucha actividad internacional para nuestro presidente, nuestro gobierno.
Está demandado esta semana.
Está demandado, está pedido. Bueno,
tendrá que sacarle provecho a la entrevista al canciller.
Al canciller. Bueno, mucho que preguntarle. Ya, muchas gracias, infiltrados queridos, Francisco Artaza y Sebastián Minay, por todos estos contenidos que nos traen todos los días. Gracias. Que esté muy bien.
Chao, chao.
Chao. Capérez. Son las 7 de la mañana con 41 minutos y estamos a la espera de establecer el contacto telefónico con el canciller Roberto Ampuero, que evidentemente hoy está dando una serie de entrevistas porque hay muchas actividades internacionales, mucha polémica internacional, mucho cuestionamiento también a la política exterior chilena durante este gobierno, que queríamos conversar con él. Mañana, como les contábamos, comienza la cumbre Prosur. Hay muchas críticas de la oposición por la creación de este foro y la política internacional que está impulsando el presidente Sebastián Piñera, básicamente porque consideran que Prosur es un organismo tan ideológico como fue UNASUR y que va a correr la misma suerte, y que la idea es que haya un espacio de conversación más amplio. Y lo cierto es que en esta cumbre de Prosur solo va a participar un presidente que no es de la centro-derecha, que es el presidente de Ecuador, Lenín Moreno. La presencia de Jair Bolsonaro también ha generado reclamos en varios parlamentarios. Los presidentes de las cámaras no van a asistir al almuerzo honor que se le va a ofrecer al presidente de Brasil el día sábado. Y esto ha generado una polémica muy importante. Por una parte, ellos dicen que no pueden sentarse a la mesa con un hombre que exacerba todo el asentamiento xenófobo, antimujeres, que ha faltado el respeto a las propias autoridades chilenas, porque él ha sido un gran apoyador y admirador de la figura de Augusto Pinochet. Entonces, en fin, no ha tenido adjetivos muy halagüeños para nuestro sistema político más democrático. Ahora, por otro lado, están los argumentos de que él no es él, sino que él representa a Brasil, a un país que es tremendamente importante en nuestras relaciones internacionales y en nuestro continente, es la potencia continental que está en Sudamérica, y por tanto es para nosotros fundamental llevarnos bien y tener una relación estrecha con Brasil, como así ha sido hasta ahora. Hay también muchos cuestionamientos por haber recibido en La Moneda a la esposa de Juan Guaidó, siendo que este no es ni siquiera un presidente legitimado todavía, porque se la recibió con estos honores, con visita a la primera dama, en fin. Y va a participar en esta cumbre de la centro-derecha que se está realizando en forma paralela durante esta jornada. También nadie quedó conforme con el informe de Michelle Bachelet. La han criticado por remar y por no remar, como se dice. Por una parte, la gente izquierda ha dicho que, primero, se le está pidiendo mucho que de una vez por todas hablara en relación a Venezuela, lo hace, y lo cierto es que tanto su sector como el oficialismo la critican. Uno, porque consideran que el reporte es insuficiente, otro, porque está basado en mentiras que tienen que ver con toda la campaña de desprestigio que ha realizado el gobierno norteamericano. ¿Es suficiente este informe? ¿Es tardío este informe? ¿Requiere aún la visita de la exmandataria a Venezuela? ¿Debería viajar Michelle Bachelet o no, o ya no es necesario? En el fondo hay toda una serie de debates para conversar con el canciller Roberto Ampuero, con el quien estamos tratando de mantener contacto en este, establecer un contacto telefónico tal cual como habíamos acordado hace un rato atrás. ¿Qué más les cuento? Bueno, en los sectores de oposición, sobre todo en el Partido Comunista, criticaron fuertemente el informe que entregó Michelle Bachelet. Otros, por ejemplo, hay una frase que dice la expresidenta que tiene que ver con el espacio democrático venezolano. Pero lo vamos a dejar hasta aquí porque ya finalmente estamos al teléfono con el canciller Roberto Ampuero. ¿Cómo está, canciller? Muy buenos días.
Muy buenos días, Mónica. Un gusto estar en su programa.
Muchas gracias, canciller. Quería partir preguntándole precisamente por el reporte que entregó ayer Michelle Bachelet en relación con Venezuela. ¿Cómo lo califica usted?
Mire, quiero decirle que todo aquel reporte, informe, visita, reflexión que se haga para poner de manifiesto el verdadero carácter del régimen dictatorial de Nicolás Maduro es un paso que favorece a los venezolanos en su lucha por recuperar la democracia, por tener elecciones libres, por ver el Estado de Derecho funcionando y por tener también un respeto a los derechos humanos. Y en ese sentido, yo creo que esto es un paso en la dirección correcta y desde luego Naciones Unidas tiene un peso específico enorme y es bueno que se dé este paso.
O sea, ¿usted no lo considera insuficiente, como han dicho parlamentarios del oficialismo?
Mire, yo creo que estamos en un proceso que se está avanzando. Me imagino que vendrán más detalles y conclusiones adicionales, pero yo quiero quedarme con eso. Saludar que se ha dado un paso en la dirección correcta. Hemos pasado desde una posición que era más de observación a una que ya es de toma de conclusiones y donde queda establecido también cómo está actuando la dictadura de Maduro. Y eso para mí es importante. Ahora, hay que pensar que esto hay que verlo también dentro del contexto de muchas otras instituciones que están trabajando en el mismo sentido y que coinciden, así que con la comunidad internacional, en el sentido en que estamos ante una dictadura que no le puede ofrecer y ya no es capaz de ofrecerle una alternativa a su pueblo y que lo ha asumido en la peor crisis económica, social y de convivencia que ha vivido Venezuela y con un impacto terrible también en términos migratorios hacia todo el continente de América Latina.
Hoy en la tarde llega el presidente Jair Bolsonaro, el presidente de Brasil, cuya visita está generando ya mucha polémica y le van a hacer un desaire en el almuerzo del sábado todos los representantes de la oposición que tienen altos cargos en el Parlamento. Ustedes han dicho que esto no corresponde, que esto no es momento de gustito. ¿Cuál cree usted que va a ser las consecuencias de este desaire que se le va a hacer al presidente?
Mire, a mí me llama mucho la atención varias cosas. Porque usted se habrá dado cuenta que cuando nosotros convocamos a Prosur ahora, la oposición nos acusó de que estábamos convocando a un foro que supuestamente iba a ser muy ideológico. Y nosotros demostramos que, por todo lo contrario, es un foro muy pragmático en sus observaciones, en su análisis objetivo. Y sin embargo, los mismos que acusan a este supuesto foro ideológico, que no lo va a hacer, porque aprendimos las lecciones del pasado, lo que le pasó a UNASUR, ahora aparecen con una decisión plenamente ideológica, que separándose de los cargos que representan, porque ellos representan, el presidente del Senado representa a un Estado del poder de Chile, si esto no es un gustito personal, por eso le digo yo, separándose de ellos, toman una decisión que tiene como efecto un desaire hacia el representante máximo de quien es uno de los grandes aliados de Chile, por a lo largo de la historia. Y además un socio comercial importantísimo, un socio importantísimo en la integración nuestra con el continente. Es un hombre que acaba de sacar 65 millones de votos en las elecciones. Entonces la pregunta es, ¿se va a convertir, en este caso, el presidente del Senado de Chile o alguna instancia de nuestro Senado en la Cámara de Diputados en la que va a evaluar a cada uno de los presidentes que llegan al país y negándose a asistir? Mire, entramos en un terreno que no quiero ni siquiera imaginarme, porque esto va sentando precedentes.
Uh-huh. Entonces, ellos consideran...
Lo más importante, cuando usted entra en política exterior, hay que considerar los intereses de Chile, más allá de los intereses que son de carácter muy particular y que pueden tener una lógica interna dentro de los partidos o en el juego gobierno-oposición.
Y lo mismo aplica, por ejemplo, cuando han venido otras figuras controvertidas como el presidente de China, Xi Jinping, que vino durante el segundo gobierno de la presidenta Bachelet.
Bueno, eso es interesante que debiera preguntárselo a estas mismas personas. Yo no voy a responder por ella, pero yo quiero hacer un llamado que es lo central. Mire, no confundamos la política interior, que tiene sus propias lógicas, sus propias dinámicas. Yo sé que hay candidatos presidenciables, hay otros candidatos que quieren presidir sus partidos. No confundamos esa lógica, que es absolutamente legítima, con lo que es la lógica de la política exterior, que representa los intereses más altos de Chile en el contexto internacional. Brasil es un socio de primer orden para Chile, cercano a Chile, aliado con Chile, una de las grandes economías del mundo, 210 millones de habitantes, que acaba además de abrir, bajo el gobierno del presidente Temer, y este gobierno lo va a mantener, el mercado de Brasil para las empresas chilenas, y que está interesado en la integración física con Chile a través de estos corredores bioceánicos. Por favor, pongámonos en nuestras funciones. Estamos representando al Estado de Chile, estamos en funciones que fuimos elegidos o seleccionados para cumplirlas. Trabajemos en ese sentido, pongamos la altura de mira a la visión de la política exterior.
¿Qué otras actividades va a tener Jair Bolsonaro en Chile? ¿El programa está claro? ¿Está definido?
Bueno, el programa del presidente Bolsonaro es una visita oficial.
¿Sí?
Cuenta como visita oficial, ¿verdad? Cuenta con todo lo que son los honores, rendición de honores, y también un encuentro, desde luego, ¿verdad?, con presidencia, y donde se abordan los distintos temas regionales e internacionales, bilaterales, que conciernen a ambos países. Pero quiero insistir, Brasil es uno de nuestros principales socios a nivel mundial. Cercano, hemos tenido una relación muy buena a lo largo de decenios. Es necesario cuidar las relaciones. Las relaciones exteriores se cuidan. Allí se dialoga, allí se conversa las cosas, y hay cosas que son más reservadas, otras que se hacen públicas, pero se dialoga. No hay que romper el diálogo, no hay que romper los puentes.
A propósito de romper puentes o de diálogo o ausencia de este, hay una crítica por parte de la oposición donde dice que nunca más ustedes convocaron a este Consejo de Cancilleres, que siempre había sido una parte muy importante de la política exterior chilena, porque de alguna manera se trataba de que la política exterior fuera una política de Estado y por tanto de largo plazo, más allá de una política que tuviera vaivenes en relación a los distintos gobiernos de distintos signos que van ocurriendo en nuestro país uno tras otro. ¿Es verdad que suspendieron estas reuniones y por qué no han sido convocados los ex cancilleres para conversar?
Mire, las aseveraciones de ese carácter son realmente temerarias. Nosotros el año pasado y tuvimos nosotros iniciamos nuestro gobierno el 11 de marzo del año pasado, el año pasado, y usted vio, teníamos la agenda de la Haya y otros elementos muy importantes que cumplir. Convocamos en el ritmo más o menos normal que eso ha venido ocurriendo durante años, dos veces a este Consejo de Cancilleres. Y usted se ha dado cuenta que en febrero gran parte de las personalidades estaban de vacaciones en este país. Y esperamos, y obviamente que ahora nuevamente, ya que está toda la gente de vuelta, se reactivó el Congreso, vamos a tener, como corresponde y como ha sido siempre la tónica, reuniones de cancilleres. Y las vamos a tener. A nosotros, de ex cancilleres, a nosotros nos interesa mucho esto. Y le quiero decir otra cosa.
Yo me he estado reuniendo,
pero también durante febrero, con aquellos ex cancilleres que no estuvieron de vacaciones. Por ejemplo, quiero decirle, he estado ya en varias reuniones con el ex canciller Insulza conversando. O sea, mi puerta siempre está abierta.
Bueno,
sí que no me tomé ninguna vacación. Pero lo interesante, lo importante, desde luego que nosotros seguiremos convocando a la reunión de ex cancilleres. A nosotros nos gusta mucho más conversar allí en torno a una mesa, como lo hemos recibido siempre, cuando lo hemos hecho, y en forma patriótica, nacional, de donde con un diálogo muy respetuoso se vayan viendo las distintas posiciones. Y en ese sentido nosotros mantenemos la política exterior como política de Estado, en aquellos ámbitos en que se mantiene una política de Estado. Hay otros elementos donde son más bien privativos de un gobierno, pero que el gobierno desde luego está siempre interesado en escuchar. A mi oficina, y lo que pasa es que no lo voy a conocer permanentemente, llegan parlamentarios de gobierno de oposición que están que son especialistas en política exterior, y almorzamos en mi despacho, conversamos. Este es un canciller.
Sí, pero se refería a una estructura un poco más formal y que ya estaba como instalada y que había servido mucho para llevar este proceso de una forma un poco más fluida, por decirlo de alguna manera.
Sí, mire, por eso le insisto, si esta es reunión de ex cancilleres, se reúnen 2-3 veces al año. Tampoco ya. Es una...
Que hace mucho tiempo que no los citan, que se ha encontrado con que el gobierno no lo escucha o no le interesa la opinión.
No, mire, yo le quiero decir lo siguiente. El año 2018 tuvimos 2 reuniones de cancilleres, de ex cancilleres, y nosotros este año vamos a tener también, como ha sido la tradición, el número que corresponde, que siempre ha fluctuado más o menos entre 2-3, cuando la situación lo amerita mucho, por juicios que ha tenido Chile, ¿verdad?
Sí.
Unas 4 reuniones.
Canciller.
Ahora, esto no es una reunión permanente de semanal. Y se convoca, se conversa, y obviamente que nosotros seguimos valorando altamente esta reunión, y van a ser convocados para esta reunión. Pero este marzo, usted habrá visto, tenemos 2 visitas de Estado, 2 visitas oficiales, tenemos una cumbre y tenemos también, estamos preparando la cumbre ministerial del Grupo de Lima.
Ya.
Así que en abril nos veremos.
Canciller, por último, son las 8, así que no me queda más tiempo,
sí,
pero
lástima,
usted
sí.
después de que el gobierno ha insistido, que la presidenta Bachelet tenía que ir a Venezuela, en
sí.
fin, ¿van a seguir insistiendo en lo mismo? ¿Tiene que ir a Venezuela todavía? El informe ya está hecho, lo hizo de una manera indirecta, dado que al parecer ella no consideró que había condiciones para que ella fuera a Venezuela a nada, no iba a lograr nada, entonces manda un equipo. ¿Es suficiente con eso o van a ustedes seguir insistiendo que su acción ha sido un tanto tibia?
Mire, yo voy a insistir en lo que le dije. Todo aquello, acción, investigación, declaración, reflexión, denuncia, que contribuya a dejar en claro el carácter...
Pero mi pregunta es otra.
Pero sí, pero déjeme
terminar,
plantear. Es todo lo que contribuya a poner en claro el carácter dictatorial de la dictadura de Maduro, es un paso en la dirección correcta.
Okay.
Y cada uno de las instituciones y organismos tiene sus distintos ritmos. Y entonces lo importante es que se vaya en esa dirección, que esté claro que se trata de una dictadura, que viola los derechos humanos, que utiliza recursos, ya sea de policía uniformada como escuadras civiles, para reprimir a la oposición venezolana. Todo eso para mí es positivo. Y yo creo que ese es el saludo inicial a esto, y puedo imaginarme que esto continuará, porque una vez que se abre esta caja, que es la dictadura de Maduro, uno se da cuenta en qué está.
Ya, pero ¿debe ir o no para el presidente Bachelet Venezuela?
Mire, yo no me voy a poner en ese juego. Y yo quiero decirle que todo lo que pueda hacer Naciones Unidas para poner de manifiesto el carácter dictatorial del régimen de Maduro será bienvenido.
Muy bien. Bueno, canciller, muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana. Le agradecemos su tiempo. Sé que está lleno de presidentes que están llegando, así que hoy día va a tener un día bastante ocupado. Hoy día y mañana hasta el sábado. Así que toda la suerte con todo el trabajo. Muchas gracias por conversar.
Gracias.
Bueno,
gracias.
Estamos despidiendo Duna en Punto a esta hora. Nuestros contenidos, como siempre, quedan disponibles en duna.cl. A continuación, las noticias con Josefina Stavrakopoulos y luego leemos en